¿Qué ha habido, racita hermosa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro episodio del Cafecito con Chelo, un podcast donde platicamos sobre qué nos inspira, qué nos motiva y cómo podemos tener una incidencia dentro de nuestra comunidad a través de nuestro valor personal y cómo prospectar a futuro para empezar a impactar de manera positiva. Mi gente, soy Chelo Galán, te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Espero que lo disfrutes, que tengan listo tu cafecito para que platiquemos de corazón abierto. Mi gente, les doy la bienvenida a este nuevo episodio del Cafecito con Chelo, segunda temporada. Vamos a darle. ¿Qué onda, racita hermosa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos sean a la segunda temporada del Cafecito, primer episodio con invitado. Estoy aquí con el enorme Carlos Galán, mi papá, para los que no lo conozcan. Que bueno, pues es un invitado medio forzado, porque obviamente seguimos en la cuarentena y no puedo invitar a nadie más. Entonces tenía que traer a alguien y dije,
güey, lo mejorcito que encontraste en la casa.
Lo mejorcito que pude, porque pues bueno, sin ofensa a mi mamá y a mis hermanos.
No,
aquí respetamos, respetamos. Sí. Pero papá, bienvenido seas, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias.
¿Qué te trae por aquí el Cafecito?
Pues una invitación y la verdad, orgullosísimo y bien padre participar contigo en el primer capítulo del, creo que es la segunda temporada.
Ajá.
No, con sí, ganas. Sí. Aquí no. Estamos.
Pues esperemos que sí cumpla los estándares.
Ojalá. Todo, ¿no? Bien, a ver si no te bajo el rating.
No, para nada. Pero es que vean, este tema es algo muy importante para nosotros dos, porque siempre digo que mi papá y yo tenemos un approach muy diferente a las cosas, pero llegamos al mismo punto de mindset, casi. Siempre somos mucho de el trabajo tiene una recompensa, de las personas son personas, tienes que tratarlas como personas. Tenemos que tener mucho en cuenta esto, pero también tenemos que entender que para nosotros dos vienen de muy distintos lados. Uh-huh. Y esto es lo que yo encuentro valor en este episodio, porque el tema de hoy es el optimismo consciente, okay, que es algo que tanto mi papá como yo hemos tenido muy presente a lo largo de nuestra vida. Obviamente mi papá por mucho tiempo más.
Con unos años apenas, de ventaja.
Sí, con unos añitos de ventaja. Yo apenas voy iniciando en esto, pero precisamente con esto te considero un experto, digamos, en el optimismo. Y ya te diré por qué a lo largo del episodio.
Ok.
Pero ¿por qué no te parece que te presentes primero, papá?
No, sí, con mucho gusto. Pues mira, para tu audiencia del Cafecito, yo soy Carlos. Soy una persona que nací en Córdoba, Veracruz, hace muchos años, 47 para ser exactos.
Un chingo.
Sí, ya llovió. y bueno, pues a los que será los 17, 10, a los 18 años me salí de mi casa, me fui a vivir a Estados Unidos. Posteriormente ahí hice un año de prepa, luego regresé a Monterrey y ya me quedé aquí. Aquí llevo en Monterrey viviendo cerca de 27 años, yo creo.
¿Y qué ha sido lo más diferente entre Monterrey y Veracruz?
Uy.
Aparte de lo chingón aquí en Monterrey comparado al pueblito.
No, pues son dos países distintos. Es una idiosincrasia terriblemente distinta a la de Monterrey y la de Veracruz. Los dos con pros y contras, ¿no? Muy padre.
Claro, me imagino. Y pues precisamente porque te has tenido que adentrar a cosas nuevas, a intentar salir de la caja, sea porque te obligaste a ti mismo o las circunstancias que tuviste te obligaron. Por esto es que yo te quiero traer a hablar de optimismo, porque siento que tienes mucho valor que compartir. Y precisamente empecemos por eso, pero vamos a meterle un poquito de la cuarentena.
Okay.
Vamos a hablar un poquito de este tema, porque tú ya sabrás.
Es tema obligado.
Sí, es tema obligado porque, pues bueno, COVID, que ya sabemos, ha sido un tema muy cabrón. Vamos a darle un poquito de énfasis optimista, pero el hecho de que mi papá y yo hablemos de cosas que consideramos buenas dentro de esta cuarentena no quiere decir que somos ciegos a lo trágico que ha sido todo esto. Se han perdido vidas y hay que ser honestos con eso. También somos muy transparentes y nosotros les vamos a compartir nuestra visión privilegiada en el sentido de que tenemos una casa, tenemos trabajo, tenemos comida, tenemos un techo que nos protege y que nos permite estar aquí aislados. Entonces, precisamente con esto, papá, ¿cómo te has sentido con la cuarentena?
Híjole, qué buena pregunta. Mira, la pregunta en sí tiene el verbo cómo te has sentido, del verbo sentir, ¿no?
Okay.
Y pues la cuarentena ha sido una ruleta de sentimientos.
Okay.
Hay todo tipo de sentimientos porque pues nunca había yo personalmente tenido y enfrentado un escenario como el que te enfrento personalmente y enfrenta el mundo al mismo tiempo.
Claro.
Entonces, pues sentimientos como temor, no tanto a enfermarme yo o a morirme yo, sino al contexto global de lo que está pasando. Al mismo tiempo, vibra positiva de oportunidades,
Claro, hay muchos.
Sí, entusiasmo, más compromiso con lo que antes hacía, un sentimiento de aprovechar al máximo lo que tengo como medios de vida, ¿no? Uh-huh. También siento paz en algún rincón de mí, pues porque ves que algunas personas están falleciendo, algunas cercanas a mí, no tan cercanas como para que salgan corriendo, o sea, sí, cercanas sí. En Chiapas, en Coatzacoalcos, así. Pero, pues yo me he puesto a pensar y pienso qué pasa si me toca a mí, pues creo que estoy en paz, en cierto sentido. Inspiración, como te decía, preocupación es una ruleta, un sube y baje de emociones.
Claro, y ahorita dirías que esa ruleta ha salido más con resultados positivos o negativos. ¿Qué es lo que ha cambiado mucho la cuarentena? Porque para mí ha sido mucho de... Bueno, tú ya me conoces. Yo era ir a la universidad a las 6 de la mañana, regresar a las 12 de la noche, andar en chinga. Y si no estoy en la universidad o haciendo otras cosas, estoy o trabajando con una organización o haciendo el podcast o estoy en el tráfico de pinche Monterrey. Entonces, siempre viví una vida muy ajetreada. Últimamente he tenido que unos 5 o 6 años de andar en chinga, que si la prepa, la carrera, andar por aquí, por allá, tráfico, etc. Entonces, para mí... me ha pegado mucho, y lo comentaba precisamente el episodio de Reflexiones, que pues mi vida sí o sí tuvo que ponerse en pausa, porque para mí era levántate temprano, vete a la escuela, todas tus clases, etcétera, y en ese pues conoces gente, hablas con tus amigos, ves todo el pedo, haces tus tareas, acabas proyectos, y me daba cuenta, ya viendo en retrospectiva, que mucha de mi identidad personal, de la persona que era Chelo Galán, se estaba convirtiendo en un trabajo que a mí me estaba asfixiando y yo no me estaba dando cuenta.
Puede ser.
Que se está convirtiendo en algo muy tóxico para mí, porque era una visión muy competitiva, digamos, de lo que era, porque era, por ejemplo, si alguien más tiene un podcast, por ejemplo, yo lo veía como una competencia y me decía, no, pues es que él tiene tantos followers, él hace esto, su contenido está bien ver, y en cambio, pues, uno aquí esforzándose, ¿no? Pero lo que voy con todo esto es que la cuarentena me obligó a mí a ver diferente mi propio ser.
Claro.
Porque me invitaba a reflexionar, y que es algo que hemos dicho desde la primera temporada, que la autorreflexión es una forma para avanzar en nuestro liderazgo personal. Entonces me puse a reflexionar y dije, es que lo estoy haciendo mal. O no necesariamente lo estoy haciendo mal, lo estoy viendo de la manera incorrecta. Y empecé a ver un poquito más por las cosas pequeñas, por lo que me gusta hacer, mis meditaciones, mi familia, etcétera. Y eso es lo que ha cambiado para mí. Ahora tengo más tiempo para ustedes, que es algo que tú me habías dicho antes y que obviamente antes era muy difícil de conseguir. Tengo tiempo de jugar con mi perro, tengo tiempo de jugar fútbol en la casa, tengo tiempo de estar en el Xbox con mis amigos.
Claro.
Esas son cosas que han cambiado para mí, materiales.
Claro. Bueno, no son materiales. Todo es material y espiritual al mismo tiempo.
Bueno, tienes mucha razón, tienes mucha, mucha razón. Y pues, aplicando esta definición, papá, ¿qué es lo diferente que has visto dentro del ámbito así como personal, espiritual, mental, como le quieras poner?
Híjole, pues mira, tú lo has definido bien. La cuarentena es un periodo que nadie habíamos vivido. A mí me ha pasado que hemos transformado nuestra manera de vivir, pero me doy cuenta que sigo haciendo lo mismo, nada más que diferente forma.
Ok.
Y te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho el ejercicio, y tú sabes que yo juego tenis.
Sí.
Y bueno, pues en vez de jugar tenis, ahora corro en la calle.
Claro, que te aburre mucho.
Me aburría, ya me empezó a gustar.
Ándale,
¿no?
Muy bien.
Te voy a decir otro ejemplo, ¿no? Yo adoro ir a la oficina, me gusta ir a la oficina, mi lugar de trabajo, llegar y tal. Y mientras duró esto del home office, porque yo ya estoy yendo a la oficina algunos días,
claro.
Me di cuenta que también aquí disfruto estar en la actividad de la oficina. El tema de mi vida de lectura y de alimentación personal, pues no cambió. Nada más cambió de método, ¿no?
Okay.
Entonces, digamos que para mí la cuarentena me ha traído muy buenas cosas, más buenas que malas. Para mí estar todos los días con ustedes, mi familia, a cal y canto en la casa, es fabuloso. Los disfruto y realmente creo que me ha sacado muchas cosas más buenas que malas.
Y precisamente esa perspectiva, ahora sí pongámosle el nombre, el adjetivo, que es optimista. Papá, yo te la he visto muchísimas veces. Y es precisamente porque pienso que eres un invitado muy bueno para platicar este tema, porque pues pienso que tu filosofía de vida tiene mucho que ver con eso. ¿Quieres platicarnos un poquito más de eso?
Sí, claro. Pues mira, el tema de la filosofía de vida se va construyendo en la vida, ¿no? Yo creo que esa pregunta o el tema de la filosofía de vida es lo que se escribe cuando alguien ya colgó los tenis, ¿no? Cuando alguien ya se fue al otro mundo.
Sin desearte mal, ¿verdad?
No, gracias.
Yo no lo digo, güey.
Pero vaya, como que la historia de una persona no está terminada y es bien difícil que una persona se automencione en su filosofía de vida. Pero te puedo compartir cómo pienso.
¿Vale?
Yo pienso que todo se puede. La vida es un reto en sí mismo y hay dos maneras de enfrentarla. Con una, digamos, perspectiva de sí se puede y de intentarlo y de tratar de crecer y de lograr las cosas, como tú decías, competitivo. Y la otra es, pues, venciéndote y sufriendo y, pues, desde un ámbito más negativo. Las personas que caen dentro de lo positivo, pues se manejan muy bien en ese ámbito. Y las que no lo hacen, o sea, los que caen dentro de lo negativo, pues llevan una vida pues distinta, ¿no? Con una perspectiva distinta.
Fíjate que de hecho, antes de grabar el podcast, estaba buscando recursos que pudieran ser buenos para platicar de todo esto. Y me encontré con una TED Talk que me llamó mucho la atención, de una tal Tahil Sharat, que uh-huh. es una neurocientífica, o ¿cómo se llama? Neurocirujana científica rara, uh-huh. de esos que te hacen experimentos en la cabeza, ¿ok? Uh-huh. Entonces, esta chava, doctora fregona, nos cuenta la TED Talk de El Sesgo Optimista. Okay. Y nos dice que la información positiva nos sesga y nos hace vernos mejor. Pero también esa misma información positiva y cómo lo recibimos hacia nosotros mismos tiene mucho que ver con cómo formulamos nuestra satisfacción sobre lo que hacemos.
Okay.
Y ellos descubrieron que realmente uno, si tiene un punto de vista optimista, es mucho más probable que al final de lo que haya pasado, que si es bueno o malo, le vaya a aprender y le quiera aprender.
Uh-huh.
Porque es de mucho valor para esa persona, porque dice, oye, ¿sabes qué? Pues no es tanto pedo, o sea, no tiene problema equivocarme, no hay por qué llorar mis circunstancias, cuando realmente pues yo soy la misma persona que lo puede cambiar. Y eso es algo que se me quedó mucho, porque justamente te digo, estaba buscando los recursos y uh-huh. dije, no mames, es que ese tema, güey, está de no mames, de bueno, porque te explica todo, te explica así científicamente todo este rollo, pero es muy diferente que me digan, ah, es que tu cerebelo, en esta partecita, esto sucede y se incrementa su actividad eléctrica en 6%. O sea, no, eso no, me vale madre, güey. No entiendo qué chingados te refieres con eso. Me importa más cómo vives ese proceso.
Claro.
Entonces, papá, ¿tú te consideras un optimista?
Creo que sí.
¿Y por qué piensas que eres un optimista fuera de que tu cerebro se toma un 6%?
Bueno, mira, quizás a lo mejor antes de contestarte la pregunta,
dale.
A lo mejor complementando lo que esta conferencista de TED Talks decía, el optimismo es una mezcla de bastante humildad y autorreconocimiento. O sea, no es lo mismo optimismo que vanidad. Y no es lo mismo optimismo que pendejez.
Que quede muy en claro.
Exacto. Sí. Es decir, no es lo mismo estar pensando que eres bueno para todo o que podrías intentar ser bueno en todo. Son cosas distintas.
Wow.
Cuando tú eres bueno para todo, eres malo en muchas cosas. Y la primera en la que eres malo es en diagnosticar tus límites. Entonces, no puedes mal calcular tus capacidades y estar pensando que eres la última cheve fría del estadio. Eso no se puede. Porque ese es el primer error con el que caes del precipicio más profundo.
Claro.
El optimismo se enraiza en la probabilidad de que tu ser imperfecto se vuelva perfecto. Es cuando tú sabes que eres perfectible, el único camino posible es perfeccionarte.
Wow.
Cuando tú sabes que eres lo máximo, lo más probable es que se te achate la lámina. ¿Verdad? Entonces, lo que dice esta conferencista de TED Talks habla de no de una autoconvicción, y tú me lo preguntas, y es bien difícil decirte yo soy optimista, sino es más fácil decir que la mayor de las ocasiones en las que yo tomo una acción, la tomo por la vía del esperar, porque vivo con esperanza, y la esperanza es optimismo por naturaleza. ¿Qué espero? Pues lo que venga de resultado de lo que trabajo. ¿verdad? Claro. Tú decías, soy muy competitivo. Ah, pues yo también creo que se lo heredaste de mí. Y por ejemplo, el tenis. Claro. El tenis. Pues, ¿qué espero? Pues ganarle al güey de enfrente.
Sí, pues si no, ¿para qué juegas?
¿Verdad?
Sí, claro.
Bueno, hay gente que quiere pasar la pelota 3 horas y no competir. No, yo espero ir a ganarle. Y además ganarle espectacularmente, con tiros matones. Así haz de cuenta. Entonces, oye, si quiero leer, ¿qué espero? Ah, bueno, espero aprender. Espero que una frase me haga hacer wow. ¿No? Y ese es más bien el camino optimista. Y no el camino optimista es andar como Benito Buendía diciendo que todo es bueno, ¿no? Es más bien esperar que lo que tú hagas tenga buenos frutos.
Entonces no estamos hablando tanto de realmente un optimismo ciego, estamos hablando de un optimismo mucho más consciente, que es precisamente el tema que tenemos ahorita, porque yo soy mucho de esa perspectiva también, porque hay un autor que se llama Simon Sinek, que me encanta, que me fascina y que probablemente conoces,
sí,
el
claro.
de Start With Why, y el de Why Leaders Inspire, claro. y todo este pedo. El vato es un chingón, vayan a checarlo, tiene una de las mejores TED Talks que he escuchado, y él decía que el optimismo no es solamente el creer a lo pendejo, por ponerlo en un español más digerible.
Pues sí,
¿no?
Sí, es lo que acabamos de decir más o menos.
Y que también el optimismo es simplemente aceptar la realidad por lo que es.
Claro.
Y de ahí esperar el futuro. No en esperar de
no, no,
estar
no, no.
esperando algo. Esperar no. con esperanza. Sí, entonces, ahí es donde Simon, por ejemplo, tiene mucha resonancia con lo que tú dices. Que nos invita a que tengamos esperanza en el futuro. Pero que no sea una esperanza ciega. Porque una esperanza ciega no es como que en Star Wars, que la princesa Leia metía un disco en Arturito
sí, sí, ¿no?
y la nada le llegaba a Obi-Wan. Pues no, güey. No estamos en una película. Estamos en la vida real. Y realmente a veces no sabes si vas a tener esa capacidad de que alguien vaya, que un Obi-Wan llegue a rescatarte. En mi caso, no tengo tantos ejemplos que te pueda decir. Pero, por ejemplo, algo muy común que pienso que nosotros los jóvenes vivimos es con las materias de la escuela, ¿no? Que estás tú, pues estudia. Y me pasó este semestre con la pinche materia de microeconomía. Pero estás estudia. Y nomás no ves por dónde. Te va mal, intentas. ¿Qué dices?
Pero mira, yo... Lo que yo te puedo comentar al respecto es, no hay ningún bebé que acabe de nacer que se autodefina optimista ni pesimista, que se autodefina de una personalidad constructivista o destructivista. Es la vida y el entrenamiento en la vida lo que te hace formar más tus bases de cómo respondes al contexto de tu entorno. Entonces, ante esto de los exámenes, los riesgos que hay, las presiones y todo lo que ustedes están viviendo, yo lo que te puedo decir es, entrénense, están entrenándose para la vida, y cada que tengas un challenge, entrena a entrarle con esperanza y luego entonces con optimismo. Cuando tu personalidad lo permite de manera natural, lo que vas a encontrar es que te autoprogramas para que ante el entorno, ante un insumo del entorno, tu manera de procesarlo conductualmente sea optimista, ¿verdad? Si te entrenas hacia el fracaso, hacia el miedo, hacia que te gane la flojera, hacia que te gane la intrascendencia de tu día a día, pues entonces, cuando llegue el mismo, exacto mismo insumo del contexto interno que podrías haber tomado por el optimismo, pues lo vas a tomar bajo la tendencia o tu personalidad que has entrenado por los últimos 2, 3 o 5 años, el negativismo. Entonces, yo creo que el positivismo no es una, como te decía, no es una autoconvicción o una autodefinición, es una manera de ser que se fue construyendo en tu vida, y tu vida siempre te va a poner desde que naciste en cero cuando eras bebé hasta que ahora yo tengo 47 años, hay cientos de miles de eventos, desde comprar una pinche Coca-Cola en el Oxxo hasta enfrentar decisiones muy importantes, en donde te van entrenando y te van formando tu manera de ser. En ese sentido, tú decides qué quieres ser. Es realmente voluntario. Ahorita, si me permites, tú hablabas de un libro, de un TED Talk y de un libro de Simon Sinek.
Sí.
Yo te puedo compartir a Jonathan Haidt. Jonathan Haidt escribió La teoría de la felicidad, The Happiness Theory.
Ok.
Me equivoqué, es The Happiness Hypothesis.
Okay.
Ok. Y en ese libro, él describe la felicidad con una fórmula matemática, donde felicidad es igual a la suma de tres cosas. La primera, crecimiento interior, más condiciones de la vida, más tus actividades voluntarias. ¿Por qué creo que ahorita este comentario cabe en lo que estamos poniendo? Porque ese es el optimismo. Si tú sigues esta fórmula y dices, voy a crecer en mi interior, leyendo, estudiando, haciendo taekwondo, tocando música, crece, ¿no? Sí. Las condiciones de la vida, híjole, pues esas cambian. La cuarentena es un perfecto ejemplo.
Claro.
La condición de la vida cambió, ¿verdad? Pero no cambia tu crecimiento interior. O sea, sigue sumando. Y después, tus actividades voluntarias. Ese es lo que tú puedes tomar control en tu felicidad y en tu optimismo. ¿Cuáles son las actividades diarias que haces para lograr tu felicidad? Ah, bueno, pues podrías, ante la cuarentena, sentarte a llorar y a decir que ya nos cargó la fregada. Esa podría ser una actividad.
Y muy válida, incluso con lo que tenemos encima es
hasta justificada.
Es hasta justificable, porque yo comentaba con unos amigos que es una cadena de pensamientos muy negativa. O sea, yo uso muchísimo Twitter, tú ya sabes, ¿no? Mi red social favorita, me encanta, me fascina. Uh-huh. Y no hay momento en el que no vea Twitter durante la cuarentena, y más ahorita con el tema de Black Lives Matter.
Sí, sí, claro, está entretenidísimo.
Está lleno de controversia, de odio, de muerte, de videos de policías lastimando gente. Creo que pues son videos que ya todos conocemos. Y nada más los pongo de ejemplo, como porque también, no por ser optimista significa que olvídate de todo esto, significa que lo entiendas. Como bien decía Sinek, es un aceptar la realidad para empezar a tener esperanza. Porque, por ejemplo, vamos a ponernos en la cabeza, pienso yo, de un manifestante Black Lives Matter, ¿no? Obviamente no quiero generalizar, pero me imagino que su cadena de pensamiento va así. Yo protesto porque estoy viendo injusticias. Porque estoy viendo un sistema que me está atacando, que no está siendo justo y que hay mucho daño, que hay mucha muerte, y ya no puedo estar así. Entonces la acción voluntaria que tú decías de la fórmula de la felicidad tendría que ver con precisamente speak up. Habla, párate, grita, empieza, claro, a hacer las acciones, nótate, participa, y empieza a tomar una incidencia mayor. Convierte ese poder individual en poder colectivo. Empieza a tomar una conciencia más de esto nos está pasando a todos, no lo estamos viviendo solamente pocas personas. Y esta cadena de pensamiento va muy de la mano con cómo yo he abordado la cuarentena. Tú sabes que a mí me encanta escribir poemas y me gusta mucho. Y una cosa que hace mucho leí, que no me acuerdo de dónde es la frasecita, decía que no te preocupes si piensas que eres la única persona que está sufriendo, porque al fin de cuentas el cielo lo vemos todos.
Sí, señor.
Entonces todos tenemos el mismo cielo encima.
Sí, sí.
Todos vivimos en el mismo mundo.
Claro.
Tenemos los mismos problemas, aunque no parezca. A algunos les afectan, a otros no. Pero a fin de cuentas, es tu capacidad de perspectiva, futuro, de entenderlo, de ver qué acciones voluntarias puedes tener para entender las circunstancias del mundo y de ahí llevártelas a lo que te pueda beneficiar a ti. Si se puede beneficiar a la comunidad, mil veces mejor, qué chingón.
Claro.
Entonces eso es lo que a mí me mantiene con mucho ánimo. Estamos formando parte, por ejemplo, al simplemente estar grabando un podcast aquí, en lugar de grabarlo, no sé, en una cadena de café o algo ahí sentados, estamos contribuyendo a algo más grande que nosotros.
Claro.
Y eso es algo que me fascina, porque lo veo con optimismo, partiendo de la fórmula, entiendo lo que es, entiendo mi realidad, y quiero empezar a hacer cosas, pero lo hago en mi poder. Y entiendo que como yo solamente ahorita tengo el privilegio de estar en mi casa y no intentar contagiar a nadie, pues lo voy a hacer. Porque es la única responsabilidad que me está poniendo la cuarentena encima para salvar vidas.
Claro. Mira, ahorita que estás así comentando, yo rescato dos conceptos muy interesantes. El primero, hay que entender el hoy con un contexto histórico y con un contexto de mucho tiempo. Obviamente todo lo que está pasando en el mundo, lleno de odio, lleno de violencia, de diferencias, sí está pasando hoy, pero ha pasado siempre. Siempre ha pasado. Y siempre ante ese odio y esas violencias, voy a poner el ejemplo, la esclavitud.
Claro.
¿Verdad? Hay un país en África, cuya capital se llama Freetown. Se llama Sierra Leona el país, si no me equivoco. Y ese país se llama Freetown porque los ingleses empezaron a actuar, como tú dices, en contra, cuando ellos quitaron la esclavitud.
Sí.
Estamos hablando de 1780, por ahí. Cuando ellos quitaron la esclavitud, ahora se pusieron en contra de la esclavitud. Y entonces, del Congo y de todos los países, salían barcos de portugueses, de españoles y tal, llenos de esclavos. Y los ingleses empezaban, a través de sus barcos y su milicia, a agarrar esos barcos de los portugueses, los españoles, y los regresaban a ese pedacito de tierra que tenían, que se llamaba Sierra Leona, y le pusieron como ciudad Freetown. ¿Por qué digo esto? Porque eso siempre ha existido: odio, balazos, diferencias, los estigmas del ser humano de diferenciar al otro por su color de piel, por su estatura, por su... es el ser humano en su más grande esencia. Entonces, ¿por qué lo amarro con este ejemplo? Porque hay que entender el hoy con un contexto amplio histórico. Odio siempre va a haber. La respuesta es cómo actúo contra él. Y luego la participación que tú mencionas, y que a mí me enorgullece mucho en las contribuciones que tú haces y las que yo hago también. Cada quien entenderá cómo participar. Hay hasta quienes participan en silencio. Gritan en silencio. Lo que no se vale es no hacer nada.
Exacto.
¿Verdad? Sin embargo, el que no hace nada tiene su historia y quizás tiene su justificación muy grande del por qué no hace nada. Y ahí es donde yo te digo que la vida es un entrenamiento. Para que el que opta no hacer nada, esa fue su mejor opción ante el contexto y el escenario. Y a lo mejor esa es la que ha hecho por los últimos años. Luego entonces, nada es lo que hace. Entonces, este tema del optimismo y tu manera de ser tiene mucho que ver con el entrenamiento, y lo dije hace un ratito, no quiero ser reiterativo, pero es cómo nadas el océano de tu vida.
Y sobre esto, tú mencionas algo muy importante. Mencionas que es un entrenamiento, y a lo que estoy entendiendo, el optimismo puede ser una herramienta muy útil para sobrellevar este entrenamiento.
Definitivo.
Pero, ¿el optimismo es necesario en la vida?
Bueno, a mí una de las escenas más bonitas de la película Intensamente,
okay, la de Disney,
de Pixar,
a ver,
es cuando el personaje optimista, que por su ser extrovertido, dominativo, carismático, hasta bonito en su brillo en la ejecución de la película, sí, pues traía a todos jodidos, ¿no? A todos los dominaba. y quería sobresalir la chaparrita llorona, que era tristeza, sí, pero alegría no la dejaba salir. Y entonces, hasta que salió tristeza, la niña de la película maduró. ¿Por qué? Porque ninguna emoción debe ser totalmente el drive de tu vida. Hay una mezcla. La tristeza le pone el balance a la felicidad. El optimismo es el caballo que empuja, pero arrastra una carreta de negativismo. ¿Qué pesa más? Pues ojalá el motor de los caballos. Ojalá la fuerza de los caballos. Y que el camino hacia adelante, en este ejemplo la carreta, siendo el negativismo con su peso y los caballos, el optimismo avanzando, ojalá y la carreta avance para adelante. Tú nunca ves una carreta avanzando para atrás. Los caballos no hacen reversa, y menos en carreta. Entonces, en esta analogía, lo que te quiero decir es, las emociones, y creo que tú eres un experto más que yo en estudiar eso con todo lo del mindfulness y tal, las emociones existen. That's it. No hay que tener partidos políticos mentales por las decisiones, ¿no?
Okay.
No votes por ninguno, just leave them.
Sí, nada más vívelos. Y eso es algo que yo agarro mucho. Y precisamente, qué padre que mencionó lo de la meditación, porque quería tocarlo en un punto.
Y ya se me pegó.
Sí, oye, ya era hora, güey. Sí, sí. No, hombre, de hecho, ahorita últimamente he estado, creo que no te había contado, pero finalmente, hace unos días fue mi primera meditación no guiada, o sea, de plano.
Ya, ya.
Sí, o sea, se hace cuenta una pinche campanita que es ting.
Ting, yeah.
Y los 10 minutos y luego ting. Y ya está bien loco. Pero bueno, okay. A lo que voy con todo esto es que la meditación a mí me ha permitido mucho entender cómo funciona mi mente, a tal punto que ya no la quiero juzgar. Porque entiendo que mis pensamientos son solamente eso, son pensamientos. Están ahí, pero no me pertenecen. Realmente llamarlo mis pensamientos es algo egocéntrico que dice que lo que estamos interpretando, por ejemplo, lo que yo estoy agarrando de, oye, es que el cielo es azul, la pared es color verde, etcétera, realmente son cosas de fuera. Pero cuando nacen de dentro, les ponemos un nombre y los llamamos ideas o pensamientos. Esta noción de ideas o pensamientos va muy de la mano con el optimismo, porque se trata de entender que a partir de nosotros mismos, como personas, como seres que piensan, como el homo habilis que somos, que podemos usar las herramientas a nuestro favor, pues entendemos que realmente las emociones existen, pero que no necesariamente reflejan lo que somos a largo plazo. Eso es lo que voy.
Buen punto.
A corto plazo, yo puedo estar enojado, yo puedo estar feliz, puedo estar saltando por un lado, puedo estar enojado, molesto, etcétera. Pero a largo plazo, mi esencia, que yo lo veo como el compendio de emociones en un diccionario, digámosle, de todo lo que fui, le sacas un resumen y fuiste, no sé, 70% optimista, 15% triste, 15% miedoso. Sí, sí. Pues todo esto, al final es lo que tú mencionabas, que cuál es la filosofía de vida, que eso se hace hasta el final. ¿Y cómo estamos escribiendo este compendio? Yo pienso que a través de nuestras emociones, de los pensamientos que engendramos, y que no solamente eso, sino también cómo los interpretamos. Y ahora sí hablamos de algo positivo, hablamos de interpretación mía, porque realmente la idea del optimismo, del pesimismo, del realismo, nace, pienso yo, de una concepción egoísta de lo que me sucede tiene que tener un significado. Es algo que a mí me pega mucho, porque yo digo, ok, si me sucedió esto, ¿es bueno? ¿Es malo? No, solo sucedió.
Así
es. Tu interpretación la que le da el valor. Y lo que decimos mi papá y yo en todo esto es que el optimismo se trata de darle un valor positivo a lo que sucede.
Así es.
Por ejemplo, si estuviste trabajando tanto tiempo que te mandaron al hospital por estrés, pues lo malo es que ahora te vas a perder uno o dos días de clases, pero lo bueno es que te vas a dar el tiempo de descansar lo que no habías descansado y lo que te urge.
Siempre hay lado bueno.
Siempre hay un lado bueno, por más raro que sea. Por ejemplo, y no quiero ponerlo en comparación, pero la cuarentena, mi papá y a mí nos ha permitido juntarnos más a platicar, que sí, era algo que no sucedía mucho. Entonces, eso es algo que ha tenido mucho valor para nosotros. Y me imagino que tú, escuché el cafecito, también habrás podido trabajar en algo así. Pero realmente han habido muchas cosas negativas. Pero sí, le sí, queremos claro. Ver lo positivo.
Sí, sí, claro. Pues, de hecho, todo lo que mencionas lo apuntaba yo para comentarlo. Tenemos la fortuna o desfortuna al mismo tiempo de ser un animal.
Tienes razón.
¿Verdad? Y mantenemos una gran totalidad de nuestra esencia como animal. Y dentro de ese animal aún existe una glandulita que es el hipotálamo, si no mal recuerdo.
Creo, no estuve en medicina, pero ¿verdad? Supongamos que así se llama.
Y luego, si la estoy regando a los del cafecito que lo sepan, luego le dicen a Chelo que su papá está bien, güey. Pero bueno, a la amígdala, en el cerebro, que es el último de los resquicios de cuando eras un chango.
Ok.
Y esa pequeña glándula hace que reacciones aunque no quieras. Eres un animal. Si ves algo que da miedo, te da miedo. Si ves algo que te gusta, lo quieres. Si el típico ejemplo de fight, ¿cómo era? Es lucha o huye, ¿no?
Fight or flight, sí.
Exacto. Así reacciona tu cuerpo, ¿no? Naturalmente así reacciona. ¿Por qué menciono todo esto? Pues porque las emociones son eso, ¿verdad? Son tu parte animal, muchas veces, reaccionando a lo que está enfrente. Si ves un león, ni de pedo te le enfrentas, corres.
Adiós a la chica.
A menos que tengas un rifle, ¿verdad?
Claro.
Entonces, la otra parte que decías que está padrísima y que tenemos un problema es que somos un animal, pero consciente. Uh-huh. Entonces, está con madre para los perros, los loros, los gatos,
la madre,
que nomás son animales.
Sí, nomás mean.
Nada más son animales, ¿verdad?
Claro.
El único problema es que tú eres un animal que sabes que existes.
Y es un pedote.
Y que te autoevalúas. Y que te caes bien o te caes mal. O a veces te odias a ti mismo, o a veces eres lo mejor del mundo. Entonces, y esa cosa que te hace persona, que complementa al animal, que se traduce en conciencia, es la conciencia que te dice estás bien pendejo, ¿no? O te dice eres un chingón, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, sin embargo, viene el tercer elemento. Eres un animal, animal consciente, pero un animal con voluntad.
Okay.
Un animal consciente con voluntad. Esa voluntad es el último 16avo que hace que todo cambie. Que domes al consciente y que domes al animal. Pero no domarlo para someterlo y negarlo, sino para entenderlo y proyectarlo. En tu voluntad es donde tú decides ser optimista o no ser optimista. Por eso, un poco amarra con el concepto de optimismo consciente, porque la palabra consciente denota que lo sacaste del interior.
Claro.
Más yo creo que más que un optimismo consciente existe un optimismo reaccionario.
Okay.
En base a que reaccionas porque siempre has elegido voluntariamente ser un animal consciente y voluntariamente dirigido a lo que tú crees que conviene, dirigido a la esperanza. Y entonces se alinea un camino hacia una forma de ser.
Claro.
Y la forma de ser se vuelve una forma de pensar. Y la forma de pensar se vuelve un método de vida.
Oye, papá, pero todo esto me deja con muchas dudas, porque tenemos muy claras diferencias de cómo nosotros pensamos en varias cosas, y ahorita estamos encontrando muchas similitudes que me encantan, que me fascinan, que estamos platicando. Pero realmente muchas veces cuando hablamos de esto no es como para posicionarnos a nosotros mismos como los entes que lo saben todo.
No.
Porque al fin de cuentas, pues, somos papá e hijo, somos seres comunes que tienen sus opiniones, etcétera. Y si tú piensas que decimos pura mierda, pues, en tu punto de vista, se respeta.
Sí, claro.
Se respeta. Pero yo te quiero preguntar precisamente por eso. Vamos a buscar interpretarnos un poquito más, porque realmente se escucha fácil decir que, sí, yo a través de la meditación empecé a entender esta fórmula y que mis pensamientos no son míos y la madre. Pero, ¿cómo saber cómo vas? ¿Cómo es que manejamos esta incertidumbre del pensamiento, del cómo nos movemos?
Pues mira, otra vez lanzaste conceptos bien padres para reflexionar. El termómetro, en mi opinión, ¿verdad? Como tú bien decías, puedo estar diciendo 72,000 pendejadas al hilo. y bueno, pues así es. Pero el termómetro más común que te dice cómo vas es tu autoevaluación. Y tu autoevaluación es la única que cuenta. Claro, no por lo que acaba de decir Carlos Galán, ahora vayas y le rayes la madre al maestro porque pues te estás autoevaluando, que eso es permitido.
Madre,
no,
que 100, güey.
Claro que no, ¿verdad?
Lo
que quiero decir es, al final, tú te vas a morir solo. El último segundo de tu vida vas a estar solo. Tú te vas a acostar todas las noches solo y cierras los ojos y te quedas con la única persona que está realmente contigo, y eres tú. Y ese cabrón no te perdona. No te miente. Y te dice las cosas tal cual. Algunas veces se expresan como un dolor de estómago, en otras veces como estrés, en otras como vómito, en otras como vete a saber, como inquietud, como insomnio, como ganas de salir corriendo, como ganas de gritar de felicidad. El cuerpo no se sale tu espíritu para decirte, te voy a decir cómo andas, y te hace una gráfica, la madre, no. Te da señales, y esas señales son el tablero de tu coche, en donde vas viendo como retroalimentación de vas bien o vas mal. Es bien difícil que una persona eternamente aguante su conciencia negativamente castigándolo. Yo pienso, en una estupidez que voy a decir, que hasta el mismo Hitler podría encontrar felicidad en las pendejadas que hacía.
Y fíjate que no siento que sea tan estúpido, porque pienso que volvemos a hablar de esa interpretación y no, ojo, no defendemos.
No odio a Hitler. Lo que estoy, es más, edita este pedazo si quieres. Pero lo que quiero decir es, una persona tan estúpidamente loca, en mi opinión, tan asesino, racista, xenofóbico, vaya, el diablo en persona, pues para términos humanos. Lo que quiero decir es, si su conciencia le permitía ser así, él no tenía problema de ser así.
Claro.
¿Verdad? Entonces, esto nos lleva a otro concepto que también tiene que ver con lo que mencionabas, y se lo escuché a un gran maestro, espero acordarme el nombre, y era el círculo de tu conocimiento.
Ok.
Entonces, imagínate el círculo, pues un círculo, él decía que al papá de Pedro Ferriz de Con, a don Pedro Ferriz Santa Cruz, decía que pues tu conocimiento es la circunferencia de un círculo, ¿ok? Así que todo lo que desconoces es lo que está afuera de esa circunferencia. Cuando ese círculo es pequeñito, es un mundo de desconocimiento. Pero tu circunferencia es tan chiquitita que ni cuenta te das. Conforme vas ampliando el diámetro o el círculo, vas teniendo mucho más circunferencia y vas teniendo mucho más contacto con lo que desconoces, aunque lo desconozcas, pero intuyes que existe. Tu propia alimentación interna de conocimiento, de experiencias, de sentimientos, hace que crezcas. Y cuando creciste y sabes que el mundo es infinitamente superior de conocimiento, de belleza, de tiempo, y ojalá deduzcas, al igual que yo deduzco, que no somos nada, entonces se abre un camino para siempre tratar de ser algo.
Te voy a enmarcar esa frase y la voy a poner en mi cuarto porque no mames. Qué cabrón, porque yo sé mucho de esa idea de también no somos nada.
Somos absolutamente un
pedacito de arena historia, ni siquiera humana, historia del universo extendido. No mames, somos impresionantemente diminutos. Y me llama mucho la atención que digas eso, porque pienso va muy de la mano con cómo nosotros queremos sí o sí tener una identidad, tener algo que hacer, estar presente en este momento histórico. Cuando realmente, y lo digo también, ahora sí por experiencia, con la limitada experiencia que tengo para comentar sobre estas cosas, tal vez a lo mejor ni siquiera tenías que tomar acción. Tal vez el mejor curso de acción era no tomar acción, ¿sí? Era descansar, dejar las cosas. En otros momentos claramente lo es. Poníamos el ejemplo de Black Lives Matter. Ahí obviamente gritas, revolts, empieza a hacer tu desmadre, empieza a llamar por justicia y por valor moral. Pero a lo mejor simplemente tenemos que ponernos en esa perspectiva de que, ok, soy un punto nada, ¿cómo puedo ser algo?
Bueno, te interrumpí, perdón.
No, dale.
Bueno, ahorita que dijiste eso, nos falta también, aparte de esa dosis de realidad de que somos insignificantemente nada, la paradoja es que somos extremadamente únicos.
Claro.
Entonces, qué paradoja tan grande que no somos nada. Pues claro, imagínate, el universo tiene más de 4.500 millones de años. La otra vez leía uno de estos libros de, a mí me encanta, Stephen Hawking, sí, y los agujeros negros y todo eso, y decía, bueno, pues que que la sangre, el color rojo de tu sangre tiene fierro, y el fierro, el único lugar que se hace es en una estrella, muriendo a la hora del Big, claro, de que truena la estrella y tal. Entonces dices, no manches, neta, no soy nada. Pero la paradoja es que eres único. El iris de tus ojos, no hay uno en todo el universo. La huella digital de tus dedos, no hay una en todo el universo. ¿De dónde sale, para si somos 7 mil millones de cabrones en el mundo, hacer 7 mil millones de veces distinto a un cabrón? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque aunque no somos nada, la gran felicidad del hombre, en mi opinión, o la gran opción, la gran alternativa, es tratar de ser algo. Y tratar de ser algo explotando tu uniqueness.
Claro.
Alguien es bueno pintando, que pinte. Alguien es bueno haciendo poesía, que haga poesía. Alguien es chingón haciendo puentes, que haga puentes. Alguien es chingón haciendo... Y bueno, yo tengo uno que otro compadre que es chingón haciendo nada, ¿no? y le sale bien, ¿no? pero bueno, entonces, yo, esto me lleva a un concepto también muy padre. Hace rato lo dijiste, incertidumbre. Y yo pienso que todo el mundo, pero más ustedes, ahorita, están aprendiendo la lección más importante, más que todos los libros de economía que vas a leer en tu carrera, más que todo lo que quieras, acabas de tener una sobredosis de putazo de cambio.
Y sí.
Y la vida es cambio. La vida, los retos, la esencia de las cosas es cambio. Lo que nosotros estábamos acostumbrados era a un pequeño impas de estabilidad. El cambio es lo que realmente va a ser. Y entonces, si hoy aprendemos que el cambio requiere adaptabilidad, estamos desafortunadamente ante un evento terrible que pierde vidas y tal, pero aún a eso hay que adaptarse. Y si te adaptas con todas tus fuerzas, actitudes, aptitudes, puede haber mucho de plenitud en ello.
Muy de acuerdo.
Por ejemplo, en el mismo libro que te mencionaba hace rato, habla de la felicidad del progreso. Pero en el progreso de las cosas. Entonces, si tú ahorita en esta cuarentena pones la felicidad para cuando se acabe la cuarentena, estás jodido.
Porque ¿qué es el punto en medio entonces? O sea,
no, pues porque no estás viviendo.
Exactamente, o sea, tienes tu punto A, inició la cuarentena, tu punto B terminó y el camino entre A y B.
Exacto. Entonces, la cuestión es tratar de encontrar lo que te motive. Por ejemplo, a mí me fascina ver oportunidades. Quiero ver oportunidades en todo. Y es que pienso realmente que hay oportunidades en todo. Entonces, si encuentras una oportunidad, hazla cuando.
Ahorita, right now.
Y entonces empieza a motivarte, ilusiónate con la oportunidad y sé feliz en el trabajo del desarrollo de la oportunidad. No digas cuando se acabe la cuarentena. Encuentra algo ahorita y hazlo y disfrútalo, disfruta el proceso. Y ya, digamos, en el tema de optimismo, ese progreso te hace la felicidad. El ir teniendo pequeños avances en todas las cosas. Y hay un fenómeno interesante. Cuando logras las cosas, a lo mejor te ha pasado, seguramente te ha pasado, cuando logras las cosas, se acabó la felicidad.
Y sí.
Y entonces te preguntas, ¿what's next? ¿Eh? ¿Qué sigue? Ah, pues ahora quiero el cafecito segunda temporada y ahora lo quiero con no sé qué y le vas aumentando. Porque el ser humano es insaciablemente progresista.
Estoy muy de acuerdo.
¿Verdad?
Muy de acuerdo. Qué cabrona idea. Y eso me lleva mucho a un tema con el que quería concluir, de hecho. Uh-huh. Que me voy a retomar un poquito lo que decías del fierro en la sangre, del hierro en la sangre. Uh-huh. Porque hace mucho en un congreso a mí me platicaron precisamente que nosotros somos polvo de estrella. Y es una idea que se ha quedado conmigo desde que la escuché.
Claro.
Pero la quiero volver a retomar tantito porque es impresionante cómo nuestro cuerpo está creado a base de elementos de una tabla periódica, uh-huh. de elementos que nacen en estrellas, que esos elementos, que si son hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, hierro, pone todos los nombres de la tabla periódica hasta el hierro, de alguna manera u otra, se condensaron en una bolita de café que de repente le empezaron a salir granitos de volcanes y de la nada se empezaron a llenar las nubes, se empezó a crear la atmósfera y de la nada, ¡puf! ¡Caput! Y nace Marcelo Galán de alguien que se llama Carlos Galán y una tal Silvia González. Este milagro de la vida, milagro interestelar por el viaje que comprende el hierro que estaba en una estrella y que llega hasta tu sangre, es algo que a mí me mantiene ensimismado de asombro. Y me encanta y me fascina. Y es algo que a mí me mantiene muy feliz. Porque tú decías, bueno, el camino a la felicidad y las teorías, la hipótesis de la felicidad y todo este tema. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a buscarla en las cosas que normalmente no pensaríamos que tendríamos que buscarla? ¿Qué pasa si en lugar de que sea todo un camino, lo empezamos a ver como si fuera el trayecto. ¿Qué pasa si lo que somos nosotros, en lugar de, el punto B es mi felicidad, como tú decías, pues que todo el trayecto sea mi felicidad? Que la felicidad se convierta en el carro en el que voy, en mi mula, en mi burro, en el que me llevo todo. Y que tú, precisamente con tu convoy, digamos, de las herramientas que tienes encima, puedas invitar a más gente. Yo lo veo como un tren.
Sí.
Estás en un tren que va dirigido a quién sabe dónde y viene de quién sabe qué. Te estás topando gente por todos lados, chingoncísimo, poca madre. Pero tú decides si les das la bienvenida, tú decides si los rechazas, tú decides si ayudarlos a buscar su felicidad, que ellos mismos la encuentren. Pero tú estás en un caminito, en un tren que sigue avanzando, echa humo y todo el pedo. ¿Quién sabe dónde va? Y está en ti saber si quieres disfrutar el viaje, sabiendo que no vas a ningún lado, o a lo mejor vas a todos lados.
Siempre vas a algún lado.
Y al final, pues, ¿en qué te quedas?
Bueno, mira, yo creo que voy a comentar dos, tres cosas sobre lo que tú dices. La primera de ellas, quisiera hacer referencia a Gerardo Herrera Corral, en un libro que se llama Universo. Léanlo. Parece que me salí del tema, no me salí, ahorita regreso al tema. Gerardo Herrera Corral, en su libro Universo, él es el único mexicano que ha dirigido el gran acelerador de hadrones.
Okay.
En Suiza. Un científico mexicano increíble. Y escribió un libro que se llama Universo. Y en ese libro describe la muy poca probabilidad, pero a la vez el gran evento creador, digamos, de que existan los elementos de la tabla periódica. Y entonces te encuentras con que eres polvo de estrella, y que además no solo polvo de estrella por lo que traes de hierro en la sangre, sino por el carbón que traes, etc. Claro. O sea, está padrísimo, léanlo.
Qué bonito.
Pero regresando hacia el otro punto que mencionabas, yo creo que el poder del positivismo y de la manera de ser, cualquiera que tú digas, quizás tiene que ver con fluir. El que piensa mucho las cosas no utiliza su cerebelo. Anatómicamente, el cerebelo es el que hace las cosas automáticamente aprendidas.
Intuitivamente.
Que ya sabes, ¿no? O sea, Vas en el coche y a veces dices, chingao, ¿cómo llegué aquí? Bueno, tu cerebelo fue manejando todo el tiempo. Él aprendió y lo hace automático. Y lo hace perfectamente. No intervengas. Es más, a ti te pasó una vez. Yo te vi desde afuera. Ibas a tirar un penal y en una final. Eras el mejor tirador, era gol seguro.
Mejor tirador tampoco.
Bueno, eras gol seguro, ya estábamos festejando que íbamos a ganar porque íbamos empatados y le pegaste al suelo, cabrón.
Le pegué al suelo.
¿Por qué le pegaste al suelo? Porque empezaste a pensar mucho. Le voy a pegar del lado izquierdo para que agarre chanfle para el lado derecho y la madre, entonces el portero, pum, pum, la cagaste. ¿No? Entonces,
cabrón, ¿qué? Pero es que sí, güey.
Sí, pero ese evento tan padre. Claro que ese fue un drama terrible. Yo cuando lo fallaste dije, ya valió madre.
No, yo estaba chido.
No.
Me acuerdo, pero perfecto,
bueno,
no mames.
El punto que quiero tratar con esto es que cuando piensas mucho, cuando metes mucho pensamiento, dejas de fluir. Y eso que un tirador de penales le pasó a Roberto Baggio, el mejor futbolista italiano, en una final, falló un penal.
Sí.
Bueno, ¿por qué tiró mal? Porque dejó de fluir. Dejó de hacer lo que sabía fluyendo. Empezó a tratar de intervenir tanto en su fluir que la regó.
Sí.
Y fluir consta de conocer tus fortalezas, pero no en un estudio científico. No vas a ir al Moreira que te saquen sangre y te digan cuáles son tus fortalezas. La vida te va dando deducciones de para qué eres bueno y para qué no eres tan bueno. Y si lo que eres bueno empiezas a ponerlo en práctica hacia las cosas que te gustan, entonces ahí se logra el flow. Y cuando logras el flow, logras repetidamente ser una persona con ciertos rasgos y ser bueno. Y cuando eres bueno y logras ese flow, en el progreso de las cosas vas encontrando la felicidad, la autoplenitud, la conciencia de voy avanzando, no estoy tan pendejo, ¿verdad?
Honesto, ¿verdad?
y bueno, pues quise compartir eso del flow porque muchas veces y sobre todo también la trampa a tu edad, yo te diría que hasta los 30 años, a veces uno piensa meter mucho el piloto manual y no dejar al piloto automático. Cuando lo que has venido educando es el piloto automático, déjalo pilotear el avión y usa lo manual solo para las correcciones del sentido hacia dónde vas. Claro. ¿Verdad?
Papá, me parece un tema impresionante. Nunca lo había visto así del piloto automático, porque precisamente en mi meditación me decían, es que tenemos la mente en modo automático y eso puede ser dañino. Pero a mi parecer es una combinación de ambos lo que nos puede mantener, porque esa es la forma en la que aprendemos a hacer hábitos, que es algo bastante bueno. Que por ejemplo, ahorita ya es autopiloto irme a meditar cuando me despierto. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar construyendo. Uh-huh. Y bueno, ahora sí, para finalizar el episodio, papá, porque ha sido un episodio impresionante.
Padrísimo.
Ha estado con madre, me gustó mucho hablar contigo. No mames, bueno, que recordaste lo del penal, no me acordaba, güey.
No, pues
como
no,
que mi memoria lo suprimió, ¿sí? ¿Sabes?
No.
No, qué chingón que pudimos platicar de corazón a corazón abierto.
Claro.
Y realmente quiero nada más dejarte un último espacio para que nos digas algún consejo. Algo que quieras que nos llevemos de todo lo que comentaste, algo que puedas resumir como tú quieras.
Cuando a una persona, y de veras no me quiero tirar así al drama y ponerme con marketing emocional, pero cuando una persona me pide consejo, honestamente lo primero que se me viene a la lengua es que soy una persona totalmente imperfecta. Llena de errores, pero también de virtudes, ¿no?
Claro.
Pero así como que yo siempre digo, ay, cabrón, yo no estoy como para dar consejos, yo estoy como para que me los den. Sin embargo, la recomendación que yo les puedo dar es háganle caso al sentir, háganle caso al termómetro de la conciencia. Fomenten el hambre de crecer. El hambre de crecer solo la va dirigiendo hacia un destino positivo. Lean, traten de leer, lean de todo. No hay nada más padre que alimentar tu conciencia y tu manera de, no de juzgar, sino de interpretar la vida, que a través de varios conocimientos que tengas del mismo problema. Traten de alimentarse internamente. El hombre sin espíritu es un hueco sin sentido.
Muy de acuerdo.
Y traten de ser felices. Yo creo que el mayor compromiso de ustedes mismos, con ustedes mismos, es ser felices. Y no es un acto de egoísmo, es a lo que estás llamado. Estás llamado a ser extremadamente feliz, porque tu vida influye. Cuando iniciamos la plática, Chelo, tú decías de influir, de cómo se podía influir en las personas, y solo con vivir influyes. El hecho de yo estar respirando, estoy echando monóxido de carbono, estoy influyendo. Entonces, la influencia que vas a hacer es tremendamente más positiva si tú eres feliz. Y creo que nadie es feliz al 100%. Lo que vale es estar en la carretera de intentar ser feliz. Y en esa carretera de intentar ser feliz, hasta los tramos tristes, tratar de entenderlos con algo de felicidad. Así que mi recomendación es, sean muy felices y vivan para ustedes, que así es como harán que los que están al lado de ustedes, sin que ustedes activamente estén pensando en qué chingados hacer para que el otro sea feliz, por el simple hecho de tú estar intentarlo siendo tú, el otro lo va a hacer.
Papá, gracias por este espacio, porque pienso que ha sido muy, muy reflexivo para los dos. Está Estuvo chido. Muy chingón platicar
sí,
de todo
este no. pedo.
Y de verdad, gracias por caerle al cafecito.
Padre,
sé que hoy no compartimos un cafecito como tal, porque realmente pues ya es bien tarde y si nos tomamos ahorita un pinche café, créeme que no duermo. Entonces, gracias, papá. Lo aprecio de verdad de todo corazón que hayas estado aquí platicando con nosotros. Creo que la audiencia del cafecito también lo hace, porque es algo muy chingón, como tú dices, andar intentando ver cómo podemos empezar a influir y todo este pedo, y cómo podemos empezar a tomar acción desde nuestra propia trinchera, y eso me gusta mucho. Entonces, por mí, gente, nada más les quiero decir,
les quiero recomendar
gracias.
Un libro más.
Ah, dale.
Hay un libro, ahorita que hablas de influencia, se llama ¿Vendes o vendes?
Ah, sí.
Por favor, búsquenlo, sí. Habla de la influencia.
Muy bien.
Pero pues estás dando las gracias.
Tenemos como 4 o 5 libros, ¿no? Que mencionar.
¿Perdón?
Tuvimos como 4 o 5 libros, ¿no?
Que mencionamos hoy. Sí, si quieres te los paso.
Sí, luego me los pasas para doblarlos.
Sí.
Pero bueno, Rosita, esto es todo por el cafecito.
Muchas gracias.
Chelo. La verdad, gracias de todo corazón. Pensamos que salió muy chingón. Estoy muy feliz con cómo terminó. Y pues, gente, un abrazo hasta sus casitas.
Nos vemos. Gracias.
Chao,
bye,
chao.
Cuídense.
Bye.